Carlos Casillas, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿y vosotros cómo estáis de ánimo en Ávila? Sé que esta noche habéis tenido reparto de comida. ¿Cómo se encuentra la gente?
Bueno, cansados porque son muchos días ya seguidos de trabajar, de reparto, de todas las producciones para poder dar servicio a tantísimas personas, pero también con esa mezcla de orgullo de haber trabajado con un fin muy positivo y sobre todo poder ayudar a nuestros vecinos que están en momentos muy complicados.
Tengo entendido que os organizasteis desde el mismo día que se declaró el incendio y visteis la columna de humo sobre la Sierra de Gredos.
Eso es, nuestro restaurante según sale está en las afueras de la ciudad, así que tiene vistas directas a la Sierra de Gredos. Yo soy de un pueblo muy cercano a donde empezó el incendio, el fuego empezó en Burgondo y yo soy de Navalacruz, que está apenas a 10 minutos en coche. Y por desgracia aquí en Ávila cada verano nos toca la misma historia, nos toca sufrir, nos toca pues las consecuencias de unos fuegos que acaban con el pasado, con el presente, pero lo que digo siempre también con el futuro, porque mucha gente vive del campo en nuestra provincia y no lo dudamos ni un minuto. Empezamos a activar a toda la gente que conocíamos, a esa ONG, World Central Kitchen, que nos ha ayudado en todo este tiempo y luego pues intentar desde Barro cubrir el mayor número de personas, que nos llevó a cerrar algunos días, pero vamos, muy orgullosos de todo el trabajo que estamos haciendo.
Se han sumado administraciones, voluntarios. Creo que si se puede sacar algo positivo de una situación así, es esa cadena de solidaridad, ¿no? que se ha ido creando.
Sí, yo siempre soy muy crítico con las administraciones. Creo que la responsabilidad de ejercer un cargo público deberíamos ser todos y todas un poquito más consecuentes. Deberíamos ser personas que respetemos y escuchemos primero a nuestros vecinos y luego a nuestros intereses particulares. Y estoy especialmente contento de que este incendio ha sacado esa parte positiva de nuestros políticos, de que les ha hecho olvidarse de los colores por un tiempo. Hemos tenido a espectros muy diferentes del panorama político colaborando entre ellos. Y bueno, en ese sentido sí que te hace creer que en la política, cuando hay necesidad, puede también ejercerse de una manera positiva, aunque luego cuando llegan al Congreso se les olvida. Pero bueno, es el principio de algo que creo que nos puede llevar a alcanzar ciertos acuerdos en torno a los incendios, a la problemática que hay y sobre todo, lo que digo, ¿no? A no plantear solamente cómo solucionarlos y cómo prevenirlos, que es importantísimo, sino también cómo ayudar a todas esas comunidades que en una provincia como Ávila, que vive del campo, que vive del turismo rural, ha perdido su medio de subsistencia.
Claro, es que después del fuego, pues están las cenizas, se necesita, bueno, la rehabilitación de todos esos espacios, ¿no? Ahora estamos poniendo el foco, pero hay que seguir poniendo la atención, porque ahora hay que rehacer la vida de la gente.
Sí, desde Barro tenemos el ejemplo más tangible. Este fin de semana teníamos 140 reservas, se nos han caído apenas 27. La semana pasada nos pasó igual, el mes de agosto que se planteaba como un grandísimo mes de trabajo. Ahora mismo ha cambiado por completo la dinámica con equipos contratados muy grandes para lo que es la temporada alta en nuestra ciudad. Y lo mismo pasa en el campo, yo creo que con más dolor todavía, porque hay gente que no solo ha perdido el futuro, la capacidad de facturar, sino también que ha perdido casas, campos, ganado y es muy complicado que los próximos meses con un paisaje completamente desolado, completamente gris, la provincia salga adelante. Entonces, bueno, yo creo que ahora más que nunca nos toca alzar la mano, pedir un poquito de ayuda y sobre todo llamar a la gente a que sigan viniendo, a que sigan disfrutando una provincia que es maravillosa, pero que ahora pasa por momentos complicados por un incendio que yo creo que la gente no es realmente consciente de la magnitud. Antes de ayer hacíamos el perímetro completo para repartir comida y nos llevó casi 4 horas de tiempo. Es una magnitud realmente enorme con una orografía que tampoco ayuda a la recuperación.
Madre mía. Por cierto, la comida no sé si cura, pero seguro que mejora el estado de ánimo.
Sí, seguro. Ese paisaje gris da un poquito de color, al menos. La verdad que hemos tenido momentos preciosos estos días con personas que se les caían las lágrimas por un plato de comida. Llevo repitiendo ya en bastantes entrevistas un momento en el tiemblo en el que una persona del ayuntamiento nos perseguía cuando ya salíamos con el coche. No sabíamos qué pasaba y era simplemente para agradecer con lágrimas en los ojos. Nos bajamos del coche y nos fundimos un abrazo que duró casi un minuto simplemente por llevar comida. Era algo que entendíamos que desde nuestro Prisma podíamos aportar, podíamos ayudar, podíamos llevar comida caliente y un poquito de esperanza, pero desde luego no esperábamos que pudiese tener un efecto tan, tan grande en nuestra comunidad. Lo haremos siempre que haga falta, pero esto ha sido de las cosas como cocineros, que hemos vivido muchas cosas muy bonitas, muy positivas, pero de las que más nos enorgullecemos y de las que más nos nutren también.
¿Qué menú se da en estas circunstancias? No sé si bien de cosas con hidratos de carbono, platos de cuchara, pasta.
Pues un poquito de todo. Intentamos que haya mucho equilibrio, que haya evidentemente hidratos de carbono para dar energía, pero también que haya ese equilibrio con verdura. Siempre incluimos fruta en el menú y que se complemente con proteína, pero luego depende del día. Al principio empezamos con cosas un poquito más sencillas, sobre todo para poner en marcha la operativa y para poder cubrir la demanda tan grande que teníamos, pero según iban avanzando los días, han entrado más guisos, han entrado más cocinas tradicionales. Hemos hecho desde conejo en pepitoria, hemos hecho canelones de pollo, hemos hecho también una ternera a la jardinera. Hoy terminábamos con un guiso de jabalí. La generosidad también ha sido muy grande y nos ha llegado producto desde muchos puntos de la provincia y de la comunidad, así que no hemos dudado en cocinarlos.
Ah, sí, os ha llegado comida de otros lugares, o sea, esa cadena que estábamos destacando. Estaba también pensando antes que la relación que existe entre la cocina y la solidaridad. La verdad que la gente que os dedicáis a la gastronomía, por lo general, sois personas con mucha conciencia y hay varios ejemplos de chefs reconocidos, como es tu caso, que cuando hay una situación así, presta su ayuda y su solidaridad. Para ti entiendo que una cosa tiene que estar de la mano de otra, ¿no? Cocina, solidaridad, compromiso.
Tenemos una herramienta muy potente en nuestras manos. Yo cuando hacía el discurso de graduación de la universidad, resaltaba precisamente este valor de que la cocina puede ser la red social más grande del mundo, de que de alguna manera teníamos la capacidad de llegar a muchísima gente, de poder pues conectar a través de un plato de comida. Yo decía en aquel discurso que una mesa era un lienzo en blanco sobre el que pintar los sueños, pero también sobre el que compartir, y estas consecuencias las llevamos hasta el final. Para mí no tiene ningún sentido. Hacemos una cocina muy elitista. Yo soy consciente que Barro es un restaurante de alta cocina con una mirada creativa, con una mirada que muchas veces selecciona a su cliente, pero que no puede estar separada del territorio que nos acoge. Yo siempre he sido defensor, decía María Sánchez, una escritora con la que tenemos muy buena relación, a la que admiramos y a la que queremos por cómo mira el entorno rural, que somos del sitio que habitamos. Y esto siempre intentamos llevarlo con nosotros, siempre intentamos defender que además el territorio que habitamos es el territorio en el que nacimos. Y yo creo que Barro es un proyecto que en parte existe y que mira diferente por esa vinculación con el lugar. Así que, bueno, no nos lo imaginábamos en otro lugar, tampoco nos imaginábamos ayudando a otras personas que no fuesen nuestros vecinos. Y bueno, no lo dudamos en ningún momento. Han sido días muy, muy complicados, pero esto es algo que va a quedar para siempre. El dar un paseo por tu ciudad y que te paren para agradecerte, creo que es de las sensaciones más bonitas que puede tener una persona. Y esto ni la estrella Michelin ni ningún reconocimiento te puedo asegurar que te lo da.
Eso es verdad. Oye, ¿cómo es tu restaurante? Porque así aprovechamos, por si a alguien le apetece reservar, porque entiendo que vais a estar todo el verano funcionando, a pesar del tema de las vacaciones y demás. Y cuéntame un poquito más, pues, de vuestra comida, del lugar, para ver si nos animamos.
Bueno, siempre decimos que Barro es un lugar de mirada diferente, que transcurre por los márgenes de esos caminos que siempre recorremos, que intentamos mirar con otros ojos lo que siempre estuvo ahí. Es un restaurante, evidentemente, con mucho arraigo, con mucha vinculación con el territorio. También por eso yo creo que no nos pensamos el ayudar, pero que mira el territorio de una manera diferente, que intenta ser una mirada de futuro, una mirada positiva. Yo creo que la gente cuando piensa en Castilla, pues piensa mucho en tradición, piensa en nostalgia, piensa en pasado. Y a nosotros nos gusta pensar que Castilla es una tierra cargada de futuro y que nuestra cocina debe representarlo. Así que, bueno, hay muchas cosas que entendemos, muchas cosas que conocemos, pero quizás de una forma que nunca hemos comido.
Qué bueno, pues nos apetece mucho en la redacción del Faro y a los oyentes seguro que también conoceros. Y antes de terminar, quería contarte, esta noche estamos haciendo con oyentes un especial sobre Italia, historias de Italia, y no me resisto a preguntarte qué significa la cocina italiana en la historia de la gastronomía y qué es para ti, si es una cocina que te gusta.
Mira, yo hay una cosa que poquita gente sabe y es que mi carrera profesional empezó con un libro de historia. No era de gastronomía puramente dicha, sino que era de historia del vino. Y siempre que se habla de Italia a nivel histórico, yo me voy a la época del Imperio Romano. Pienso en Plinio el Viejo, que es una figura indispensable para comprender no solo la culinaria, sino también el mundo del vino con esa historia natural que escribió y todo lo que se puede encontrar en él. Hicimos en el libro Historia una guía de vinos, que es la primera guía de vinos que se escribió en la historia, con calidades, con suelos, con orígenes, incluso con recetas para elaborar los vinos, porque los romanos los aderezaban un montón y había vinos de rosas, vinos de pino con resina, vinos elaborados con multitud de especias y a mí siempre se me va la cabeza para allá, se me va a esos años de principios del siglo I y cuando Plinio pues tenía unas recetas de vinos que nos permiten a día de hoy replicar lo que se bebía en aquella época. Así que bueno, mucho cariño siempre a Italia, viajamos mucho por trabajo, también por disfrute. Pero con su historia creo que es indispensable para cualquier gastrónomo.
¿Qué han hecho allí para que su cocina sea tan conocida mundialmente? O sea, por supuesto hay calidad, hay materia prima, pero yo creo que también son muy buenos defendiendo lo suyo, ¿no?
Que tiene identidad. Al final, yo creo que cualquier cocina que tiene identidad propia, que tiene una mirada totalmente diferenciada y organizada, estructurada, es fácil de percibir. Aquí en España tenemos una cocina, creo que mucho más rica que la italiana, pero nos cuesta encontrar esos valores que nos defienden más allá de nuestras fronteras. Y en Italia lo han sabido hacer perfectamente con la pizza y la pasta. Además, son esas comfort food que llamamos. Así que en un día que no sabes qué cocinar, una pasta, una lasaña, una pizza siempre te saca del paso. Así que bueno, yo creo que han sido muy buenos también entendiendo cuáles son los sabores que le gustan a las personas y consiguiendo que cualquier persona se cruce medio mundo para ir a comer una pizza a Nápoles o ir a comer una pasta carbonara al norte de Italia.
Oye, me están dando ganas de recenar a esta hora de la noche y acompañar la cena con un buen vino pensando en el Imperio Romano. Pues Carlos Casillas, muchas gracias, felicidades por la iniciativa que habéis llevado a cabo y ojalá hablemos pronto para contar solo buenas noticias.
Esperemos que sí, que el incendio lo olvidemos pronto y solo nos quede un futuro positivo.
Seguro que sí. Hasta pronto, Carlos. Buenas noches.
Hasta pronto, buenas noches.